Dentro de Revista de Geografía e Historia, les invitamos a escuchar un espacio de historia del arte antiguo y medieval. Introducción al estudio del arte medieval es el tema que nos va a exponer la profesora de la UNED, doña Consuelo Gómez. Profesora, en el momento del curso en que nos encontramos y tras haber realizado ya las primeras pruebas presenciales, se inicia ahora una nueva etapa en el estudio de esta asignatura, ¿no es así? ¿Qué materia debe abordar a partir de ahora el alumno y qué le recomendaría a la hora del estudio?
Bien, buenas tardes. A mí, en primer lugar, y antes de contestar a su pregunta, me gustaría saludar de nuevo a todos los alumnos de esta asignatura de Historia del Arte Antiguo y Medieval. Y quiero decirle que efectivamente, como usted me planteaba, iniciamos a partir de ahora y también después de haber dedicado el primer cuatrimestre al estudio del arte antiguo, una nueva etapa que corresponde en este caso al estudio del arte medieval. Y precisamente me gustaría aprovechar este espacio para transmitir a los alumnos que me escuchan algunas pautas y orientaciones que le faciliten el estudio de este bloque. Un bloque que es bastante complejo por su extensión cronológica, puesto que estamos hablando de casi 16 siglos, y también por la variedad de manifestaciones artísticas que en todo ese tiempo se van a producir. En cualquier caso, sí quiero animar desde aquí a los alumnos y decirles que, después de haber estudiado ya el arte antiguo, sobre todo el de la América precolombina y el Próximo Oriente, con la complejidad que tienen, creo que habrán adquirido ya la práctica suficiente como para enfrentarse sin miedo al estudio del arte medieval, que además les va a resultar quizá más próximo, puesto que lo que vamos a estudiar es la vertiente europea de ese arte medieval occidental.
Quizá el plantearse una forma de estudio adecuado desde el principio resulte fundamental cuando la materia es, como nos decía, tan densa y compleja. En este sentido, ¿dónde nos recomendaría comenzar? ¿Cómo podemos organizar nuestro estudio para ir bien encaminados desde el principio?
Pues como creo que ya he comentado en otras ocasiones, es fundamental en principio que consigamos tener una idea clara de cuáles son los diversos periodos histórico-artísticos que vamos a estudiar, cómo se van sucediendo en el tiempo, para poder tener, pues diríamos, lo que es una síntesis un poco ordenada de los contenidos. A partir de ahí, yo recomendaría comenzar por realizar lo que podríamos denominar como una aproximación general al arte medieval a través de la elaboración de una especie de esquema o de guión en el que vayamos un poco pues observando cuáles son los rasgos histórico-artísticos que caracterizan a cada uno de los periodos, cada uno de los estilos artísticos y cuáles son los aspectos que los van haciendo precisamente evolucionar. Por supuesto, y esto me parece muy importante, debemos aprovechar, según vamos estudiando, todas estas cuestiones para, paralelamente, intentar observar y comprender cómo todos esos rasgos artísticos, todas esas características y esas influencias del contexto político y religioso o de cualquier otro aspecto de los que rodea al arte, están teniendo su reflejo en las obras en las obras artísticas. Quiero insistir en este sentido porque debemos tener siempre presentes que como historiadores del arte, que es la faceta que estamos adoptando a la hora de estudiar esta asignatura, nuestro principal elemento de estudio va a ser la propia obra de arte, aunque, por supuesto, para comprenderla en su integridad, debamos conocer el contexto en el que se produce. En todo caso, y querría dejar esto claro, creo que es muy conveniente, incluso más entretenido para el que estudia, pues ir viendo en paralelo las obras y la teoría, porque así se van a ir comprendiendo muchas más cosas que si estudiamos y luego nos dedicamos a ver independientemente las láminas.
El primer tema dedicado al arte medieval, según aparece en el programa de su asignatura, es el arte paleocristiano. Sin embargo, muchas veces se habla de este arte vinculado al mundo antiguo. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Pues efectivamente, el arte paleocristiano es susceptible de dos enfoques que son precisamente los que le hacen interesante, porque podemos considerarlo, y así es como me gustaría que lo viesen los alumnos a la hora de estudiar, como una especie de bisagra o de puente entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Por ello, me parece que es interesante que nos fijemos, por ejemplo, en cómo su realidad artística va a partir de soluciones que tanto en lo arquitectónico como en lo que se refiere a las artes plásticas habían sido ya definidos en el mundo antiguo, pero a las que se va a dar ahora un nuevo significado, un nuevo contenido simbólico que va a estar relacionado con el cristianismo que, como digo, pues es el que recoge la herencia antigua y la transforma, dotando a las obras de una nueva estética, de una nueva dimensión. Lo fundamental, además, es que los logros artísticos que ahora se van a ir consiguiendo, pues van a servir de alguna manera como fundamento, como motor para el desarrollo del arte medieval europeo.
Es decir, estaríamos ante el punto de partida del devenir medieval.
Pues sí, y por eso es tan importante precisamente este momento, y por eso debemos estudiarlo teniendo muy en cuenta las dos etapas esenciales en las que se divide. Una, que es anterior al Edicto de Milán, del 313 después de Cristo, que es el momento en que comienzan a aparecer las primeras manifestaciones artísticas paleocristianas, todavía sin mucha envergadura artística, porque hay que tener en cuenta que en aquellos momentos todavía el cristianismo no se había legalizado y además estaba en la clandestinidad. Y por otra parte, el periodo que transcurre desde que el emperador Constantino reconoce al cristianismo y el final del siglo V después de Cristo, que es de alguna manera la etapa en la que realmente se van a conseguir los logros artísticos fundamentales, haciéndose pues en lo arquitectónico obras de carácter monumental que van a tener su reflejo en tres tipologías concretas: las basílicas, los martirium y los baptisterios. Por otra parte, en el terreno de las artes plásticas, de la pintura y de la escultura, va a ser ahora cuando se realicen los grandes programas iconográficos con escenas que van a recrear temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto en grandes superficies murales como en los relieves de los sarcófagos.
¿Cuándo podríamos decir que termina esta etapa y comienza el arte bizantino?
Bueno, esta pregunta es complicada, pero podríamos decir que desde que el emperador Constantino decide trasladar la capital del Imperio Romano a la ciudad griega de Bizancio, ya se van a ir produciendo ciertas diferencias entre el ámbito oriental y el occidental de ese imperio romano, de modo que en el periodo de tiempo que transcurre entre el 323 hasta lo que conocemos como primera edad de oro del imperio bizantino o edad de Justiniano, en el primer tercio ya del siglo VI, se van a realizar toda una serie de obras que pueden ser contempladas desde diferentes enfoques. Como romanas, por estar todavía vigente el imperio. Como paleocristianas, porque están hechas por o para los cristianos, como dice Jansson en su manual de Historia del Arte. Y por último, también como germen de lo bizantino, en tanto que son hechas en el ámbito oriental del imperio y aprecian ya lo que son las influencias griegas. Pero, en todo caso, y más allá de los problemas de clasificación que nos puedan plantear las obras hechas en este periodo, lo importante aquí es que va a ser este el momento que va a servir de introducción al arte bizantino. Un arte que se va a desarrollar a lo largo de casi 10 siglos, hasta mediados del siglo XV, y con el que vamos a iniciar el estudio de uno de los principales bloques configuradores del arte del medievo europeo. Para su comprensión es muy importante que tengamos en cuenta el contexto en el que se desarrolla, ya que va a determinar de modo fundamental las realizaciones de sus tres principales etapas artísticas. Estas etapas son lo que conocemos como el siglo de Justiniano, edad de oro del Imperio Bizantino, el periodo medio o etapa de lucha iconoclasta, que sería el que ya he mencionado, y, por último, el periodo final, donde ya va a cobrar especial importancia la elaboración de programas iconográficos que muestran la evolución espiritual y estética experimentada en aquellos siglos.
Pero en gran parte de este ámbito oriental del que nos está hablando es donde va a surgir también el arte del Islam. ¿Qué parte ocupa en este programa y cómo debemos entenderlo?
El arte islámico va a tener influencia en el ámbito oriental y en el occidental, pero en cualquier caso debemos tener presente que la civilización islámica surge a partir de un proceso de unificación de diversos pueblos bajo una misma religión, que es la predicada por Mahoma y fundamentada en su libro sagrado, el Corán, que crea a su vez una unificación de prácticas culturales, políticas y sociales que afectarán también a las artes. Lo que quiero decir es que los preceptos de la religión van a determinar en gran medida el tipo y las características de las obras que ahora se realicen. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las mezquitas. Digamos que el Islam impone una uniformidad a las artes, pero que sobre esa uniformidad, la rápida y la enorme extensión geográfica que abarca en poco tiempo por tierras del Próximo Oriente, por parte de Asia y África y por la península ibérica, hacen que su arte sea muy diverso, ya que sobre la base de los preceptos que vienen dictados por la religión y que condicionan el arte, se van a ir mezclando toda una serie de rasgos artísticos que proceden de los diversos lugares en los que va a ir fructificando el Islam y que casi siempre van a estar bajo el influjo de lo tardorromano y lo oriental. Es importante que tengamos en cuenta a la hora de estudiar el arte islámico su articulación en diferentes bloques que nos harán ir comprendiendo su desarrollo a lo largo del tiempo en las diversas áreas. Que veamos, por ejemplo, cómo en la etapa del califato Omeya es en la que el arte islámico comienza a gestarse, en la que van surgiendo la tipología de la mezquita del viernes, o el modelo del conjunto palatino, o también el empleo por primera vez pues de motivos decorativos como la escritura ornamental o la escritura cúfica. Tras esta etapa, estudiaremos también el conjunto de las innovaciones artísticas que tienen lugar a partir del siglo VIII ya con la dinastía Bassi, que es el momento en el que se van a ir introduciendo pues novedades tipológicas en la configuración de la mezquita y otras también importantes en la planificación urbanística. Es, en general, un momento de esplendor que, sin embargo, no va a durar mucho, porque la gran extensión del califato abasí va a ser precisamente la causa del inicio de un proceso de fragmentación política que va a determinar el surgimiento de nuevos núcleos de poder, tanto en el ámbito oriental como en el occidental, que van a desarrollar rasgos artísticos propios.
Es en esa faceta occidental de la fragmentación del califato abasí en la que debemos situar el arte hispano-musulmán.
Eso es. Además, y por lo que nos afecta, en el programa de esta asignatura vamos a dar al arte hispano-musulmán una importancia especial. De hecho, a partir de la disgregación del califato abasí, vamos a centrar nuestra atención exclusivamente en el arte hispano-musulmán y nos vamos a olvidar un poco del oriental. ¿Qué debemos estudiar concretamente aquí o cómo podemos plantearnos el estudio? Pues yo volvería un poco a insistir en lo que ya he dicho al principio y recomendaría que se intentasen tener claras las etapas en que se divide el arte hispano-musulmán. Desde la etapa emiral y del califato de Córdoba, al periodo de los reinos de Taifas, el de las invasiones de las dinastías africanas, es decir, almorávides y almohades, y finalmente el arte del reino nazarí de Granada, que va a tener su ocaso con la conquista de esta ciudad por los reyes católicos y la terminación, como todos sabemos, del proceso de reconquista. Es importante que se tengan claros los rasgos políticos, culturales y artísticos de cada una de estas etapas, porque ello nos va a ayudar a comprender el carácter de las diferentes tendencias que se van desarrollando en el contexto del arte hispano-musulmán, en las que vamos a poder observar la fuerte impronta marcada por las producciones artísticas del periodo califal.
Con el estudio del arte paleocristiano, el bizantino y el islámico, habríamos visto entonces los derroteros que tomó el arte tras la caída del imperio. Pero, ¿dónde situaríamos entonces manifestaciones artísticas como el arte visigodo o el carolingio, que también se están produciendo en estos momentos en Europa y de los que tenemos ejemplos importantes en nuestro país?
Bueno, precisamente estos momentos artísticos que acaba de mencionar constituyen lo que podríamos considerar el tercer foco de formación o constitución del arte medieval. Cronológicamente lo deberíamos haber estudiado después del bizantino, porque realmente se inicia en el siglo V después de Cristo, es decir, antes de que haga su irrupción en este panorama el Islam. Sin embargo, lo vamos a estudiar ahora porque, si bien el Islam no va a tener continuidad en el terreno artístico en el ámbito occidental, exceptuando, por supuesto, la península ibérica, este arte de las invasiones y arte prerrománico al que nos estamos ahora refiriendo sí va a tener continuidad y, de hecho, va a ser el que vaya preparando el camino del románico y el gótico que estudiaremos después. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. Usted hablaba del arte hispano-visigodo y del carolingio refiriéndose a una misma etapa, pero en realidad debemos tener presente que no podemos meter a los dos en el mismo saco. Una cosa va a ser el arte que transcurre entre los siglos 5 al 8, en el que los pueblos bárbaros se van instalando en los diferentes ámbitos del imperio y van creando unas agrupaciones políticas que van dejando su impronta en las artes, me estoy refiriendo a los visigodos, ostrogodos, merovingios y lombardos, y otro, el que se desarrolla entre los siglos 8 y 11, en el que se configuran las primeras formaciones políticas del occidente cristiano, a cuyas manifestaciones artísticas solemos conocer como prerrománico. En este último bloque es donde podríamos hablar del arte del Imperio Carolingio y Otoniano y también, por lo que se refiere a la península ibérica, al arte del Reino Astur y al mozárabe o de repoblación que se desarrolla en la península ibérica en el siglo X.
¿Existe algún rasgo definidor de este periodo?
Pues sí, evidentemente. Quizá el más destacado va a ser la gran influencia que la herencia tardorromana va a ejercer sobre la cultura y las artes, tanto desde el punto de vista simbólico como estético. Pero, por supuesto, sobre esta influencia se introducen ahora novedades importantes. Por ejemplo, el empleo del contraábside en las iglesias, el Vesberg o fachada torreada, las criptas anulares, la aplicación del modelo de martirium a la construcción de una capilla palatina, tal y como veremos en la capilla palatina de Aquisgrán, o la organización de los conjuntos monásticos como Saint Gall, o también, por supuesto, la creación de un estilo iconográfico nuevo en pintura y escultura.
Dentro de este panorama artístico tan diverso que estamos viendo, ¿qué papel va a desempeñar el arte románico?
Pues para comprenderlo, primero tenemos que tener en cuenta que mientras que el arte bizantino, el islámico y el prerrománico van a convivir en un plano de igualdad en lo que se refiere a su relevancia artística hasta mediados del siglo XI, a partir justamente de ese momento se van a producir en el ámbito europeo toda una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas y religiosas, a partir de las cuales lo que consideramos como el ámbito occidental va a iniciar una fase de madurez y va a llegar a tener un total protagonismo en relación a otros ámbitos. Va a empezar ahora una nueva etapa en la que, a pesar de existir toda una serie de diferencias en las manifestaciones artísticas de los diferentes ámbitos europeos, van a existir también unos principios de igualdad, de homogeneidad, que van a estar basados en la existencia de factores culturales e históricos que son también comunes y en la necesidad de ir dando solución a nuevos retos artísticos que se plantean de una forma homogénea en todas las zonas. Esta nueva fase va a tener dos momentos fundamentales en los siglos XI y XII, correspondientes al arte románico, y en los siglos XII a XIII, correspondientes al desarrollo del gótico. Desde luego, el desarrollo de ambas manifestaciones artísticas es complejo, porque sobre una base común cada país va a ir desarrollando rasgos propios. Esta es la causa de que nos encontremos en la mayoría de los manuales una estructuración del románico y del gótico que los divide por países, divide el estudio por países. No obstante, y puesto que la base, el sustrato sobre el que se desarrollan es común a todos ellos, deberemos intentar comprender esa base común primero y luego ir afrontando ya el estudio de las diversidades regionales.
¿Cerraríamos ya con esto el estudio del arte medieval?
No, lo vamos a cerrar con una nueva etapa que nos va a dejar a las puertas de la modernidad, del Renacimiento, que es la etapa que transcurre entre los siglos XIV y XV. Va a ser una etapa marcada por un nuevo cambio de mentalidad, caracterizada por factores como el surgimiento de la individualidad, como la búsqueda de nuevos modos de expresión religiosa o como el desarrollo de un proceso de secularización que tendrá importantes repercusiones artísticas y que de algún modo podemos señalar como el final de una época, la medieval, y el inicio de otra, la moderna. Y realmente vamos a ver cómo muchas de las obras que ahora se producen pueden ser estudiadas desde esa doble perspectiva, desde el momento en que presentan en la mayoría de los casos elementos ligados a la tradición medieval junto a otros que nos introducen en las novedades del arte renacentista.
¿Alguna recomendación u observación especial para terminar?
Pues dada la brevedad del tiempo de que disponemos en esta emisión radiofónica, que nos impide entrar ya a comentar cuestiones de bibliografía o de pruebas presenciales, etcétera, sí quiero decir a los alumnos que el equipo docente de esta asignatura, que está compuesto por las profesoras Cruz Martínez y Consuelo Gómez, está a su disposición para resolver cualquier duda relacionada con la materia. Una única cosa, echen un vistazo a la guía didáctica, que creo que les puede ayudar a comprender un poco el hilo conductor de los contenidos del programa y facilitarles el estudio, además de darles algunas pautas para el comentario de las obras de arte. Nada más. Buenas tardes.
Pues buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.